hemos dado libre hoy al Gallo Latorre porque está festejando lo de Rafa, perdón, lo de Carlos Alcaraz, fíjate, lo de Rafa Nadal, lo de Carlos Alcaraz. Y el día de ayer lo está celebrando enormemente. Es hoy que el salto de la reja se realizó pues con éxito también esta madrugada. Así que en ausencia del Gallo Latorre ya os presento a los contertulios de esta mañana y contertulias. María Daván, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, no te rías de mí, me sale...
Sí, no, a
mí me pasa. Ha ganado otra vez Roland Garros, Rafa Nadal. No, de Carlos Alcaraz, que es como el heredero.
Sí.
Como el heredero. Antonio Caño, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias.
Javier Caraballo, buenos días también para ti.
Muy buenos días. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que Rafa está en el rocío?
¿Quién? ¿Rafa Nadal o Rafa Latorre?
No, Rafa Latorre.
No, Rafa está recuperándose de la celebración de lo de Rafa, de lo de no, Carlos Alcaraz.
Está festejando.
Festejando el... la victoria de Carlos Alcaraz en Roland Garros. Como fue tan largo el partido, no acababa nunca, pues...
Es que yo creo que Latorre es muy del rocío, ¿eh? Muy de romerías. Sí.
Se le hizo tarde. Marta García ayer, buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos, sí, Marta, días. Confirmo. Sí. Te veo. ¿Qué sí, tal va tu lunes?
De repente, pues, nos vamos a poner una plaquita.
La verdad es que no me quejo. El lunes va razonablemente bien. Buenos días, Rubén Amón, y bienvenido.
Correcto.
Ya está.
Sí.
Bien. Pues ahora han quedado todos los nombres bien. Bueno, estáis todos bien, veo, ¿no? Las tos, sí, incluidas. Sí. Muy bien. Bienvenidos al club de
los alérgicos.
La tos matutina, los alérgicos, y no sé. Tampoco, bueno, de Carlos Alcaraz no queréis decir nada que no se haya dicho, ¿no? O sea,
yo no olvido lo que Rubén dijo una vez de Carlos Alcaraz. Dudaba mucho de las posibilidades de este chiquito
al
joven.
Al contrario.
¿Cómo vamos a llamarle heredero de Nadal?
No, se decía, puede llegar a ser como Rafa Nadal, decía,
decía venga ya.
Comparación que sigue siendo absurda. Comparar a Carlos Alcaraz con Nadal sigue siendo absurdo.
¿Estás impugnando el comentario del director?
No, y claro que estamos delante de un fenómeno tenístico, pero es que no hay por qué compararlo con el mayor deportista español de todos.
Si te has llamado Rafa, Carlos, que te he oído.
O sea que, claro,
pero
que
no estaba yo no estaba comparando, estaba equivocándome.
Vale.
De tenista.
Yo estaba viéndolo, bueno, en el móvil, iba en el tren, y entonces tenía al lado a un chico que también lo iba viendo. Entonces, si se me iba la cobertura a mí, yo lo veía en el suyo. Si se le iba a ver, yo él lo veía en el mío. Y al final acabó medio vagón comentando en el tiebreak 7.
A mí me parece reseñable que ambos...
Si venías de Extremadura en tren, te hubiera dado tiempo a verlo entero. Porque duró 5 horas y 28 minutos, o sea que...
Bueno, yo también llegué con un poco de retraso, ¿eh? O sea,
me parece que raro, retraso eso en aquí, sí, en Renfe, no. Que me parece reseñable que ambos jugadores, ambos finalistas de la final emblemática, nacieron en el siglo XXI.
Yeah, sí. Y ganaron el Roland, su segundo Roland Garros, ¿no?
Que del siglo XXI llevamos ya 25 años.
En la, sí, poco, sí, con 20 años, 3 meses y un día o algo así, los dos.
Bueno, antes de que hablemos de, con permiso de Carlos Alcaraz y del resto de los acontecimientos deportivos del fin de semana, antes de que hablemos de manifestaciones y llamadas a la concordia, ¿cómo es? La centralidad, a la centralidad y a la revolución, y de que hablemos de Leires y esas cosas, Leires, Pérez Dolcet y alrededores, dediquemos unos minutos a Colombia, porque se ha producido este fin de semana un hecho verdaderamente grave y estremecedor, que es el intento de asesinato de Miguel Uribe Turbay, que es un senador colombiano, además muy joven. Yo creo que no ha cumplido 40 años. El intento de asesinato permanece en estado crítico. El último pronóstico es reservado del hospital donde está ingresado el señor Uribe Turbay, porque uno de los disparos, al menos uno, le alcanzó la cabeza. O sea que su estado es muy complicado, pero bueno, la confianza de la familia es que pueda salir adelante, que pueda salvar la vida. Y claro, naturalmente este intento de asesinato pues en Colombia se ha recibido con la consternación que cabe imaginar, sabiendo además de la historia del país y de los asesinatos de candidatos presidenciales que se han llegado a producir en Colombia en los años, digamos, más oscuros de ese país, que tiene tantas cosas, por cierto, en común con el nuestro. Y antes de que me contéis vosotros cómo habéis seguido el atentado contra Uribe Turbay y cómo lo estáis viendo, quiero que saludemos a Julio Sánchez Cristo, que es una de las figuras más relevantes de la radio colombiana, colega radiofonista, colega de los que estamos aquí, y director de la W. Julio Sánchez Cristo, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Qué placer estar con ustedes.
Lo mismo te digo, Julio. Gracias por acompañarnos. ¿Quién es Miguel Uribe Turbay? Para los oyentes de España que no están familiarizados con... ¿Qué papel desempeña hoy Uribe Turbay en la política colombiana, Julio?
Él es un joven senador de la colectividad Centro Democrático y hace parte del colectivo político del expresidente Álvaro Uribe. el colectivo Centro Democrático tiene 4 o 5 candidatos de perfiles distintos, pero de pensamiento muy parecido. Es decir, él aspira a ser el candidato por esa colectividad que, repito, tiene el apoyo de una de las voces más influyentes en Colombia, que es Álvaro Uribe. Es muy joven, tiene una historia muy triste, porque su madre, Diana Turbay, era una colega tuya y mía, que fue asesinada por Pablo Escobar en esos años que preferimos ni recordar.
Primero secuestrada y luego asesinada, en efecto. Diana Turbay, Miguel Uribe forma parte del partido que fundó Álvaro Uribe, pero no es familia de Uribe, ¿no?
No tiene nada que ver. Él es hijo de un dirigente industrial que se llama Felipe Uribe y es nieto de Julio César Turbay Ayala, quien fue presidente de Colombia en 1978.
O sea, Uribe Turbay, digamos que está en la oposición al actual gobierno de Colombia, que es el gobierno de Gustavo Petro, que es un gobierno de izquierda, como los oyentes.
Correcto, él es un candidato de derecha, muy, muy enfrentado con el actual gobierno de Gustavo Petro.
Hoy todos los medios, lo que me ha dado tiempo a leer esta mañana, tanto aquí como en tu país, en Colombia, mencionan este temor a regresar a los años más oscuros, a las épocas más oscuras de vuestro país. Tú has mencionado a Pablo Escobar, a los extraditables, pero la época del terrorismo de las FARC y la época de los atentados que eran relativamente frecuentes contra dirigentes políticos. Alguno de ellos acabó, como recordamos todos, asesinado, ¿no? En tu caso, ¿cuál es el primer sentimiento, la primera idea que te ha venido a la cabeza al tener noticia del intento de asesinato de Uribe?
Bueno, a diferencia de ustedes, que tienen aquí una polarización tan fuerte todos los días por distintas razones, en Colombia existe esa polarización, pero existe permanentemente unos hechos de violencia. Aquí los ataques son verbales, pero en Colombia, a nivel regional, local, en una geografía tan complicada y con un tema de orden público minado por una cantidad de bandas criminales, pues las cosas pasan a mayores. Este resulta relevante como hecho porque se trata de Miguel, pero el tema de la violencia política en Colombia no ha terminado. Aquí estamos con una muestra y con un reto, el más importante que ha tenido Colombia en los últimos años de efervescencia política. Y es que si no decimos basta ya y no le bajamos y le pedimos al propio presidente y a sus contradictores que moderen la agresividad de unos contra otros. El presidente ha tenido discursos la semana pasada durísimos contra las oligarquías, contra candidatos como Miguel. Directamente se ha referido a él en términos muy fuertes. Ha acusado a su abuelo de 10.000 torturas y desapariciones en el pasado. En fin, se ha llegado a un tema de agresividad política que tuvo esta lamentable consecuencia, que creo que por cuenta de la lamentable situación, este hombre se está debatiendo contra la vida y la muerte por minutos. Tiene un impacto de bala bastante complicado, fue muy cerca, una arma poderosísima, una 9 milímetros que le dispararon a centímetros de su cabeza, le atravesó la cabeza, explotó en su cráneo y no sabemos qué tipo de daño pueda tener ni qué secuelas. Yo creo que este es el último campanazo que recibe la clase política en Colombia de que por aquí vamos a revivir años en los que, repito, no queremos volver a estar.
Se está investigando quién está detenido, el adolescente de 15 años que fue el autor material de los disparos. Se está investigando quién está detrás o quién le encargó, le encomendó el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Se había difundido una primera información sobre una conversación de WhatsApp que luego se ha desmentido que forme parte o que tenga relación con el intento de asesinato de esta ocasión. ¿A quién le interesa silenciar a Miguel Uribe Turbay? Ha dicho el ministro, hay un Pedro Sánchez en Colombia que es el ministro de Defensa, se lo aclaro a los oyentes, no es el nuestro, sino el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha dicho que las tres hipótesis que él expone son que hayan intentado asesinar a Uribe por ser Uribe, que le hayan intentado asesinar por ser político, por ser político, ahí estaría, da igual el signo político de la víctima, y que la tercera hipótesis es que hayan intentado asesinarle para desestabilizar al gobierno de Gustavo Petro. Te pregunto, Julio, ¿a quién le interesa silenciar a Miguel Uribe Turbay?
A todos los anteriores, Carlos, porque un niño de 14 años no aparece en una manifestación pública con un esquema de seguridad muy fuerte que tenía el candidato para disparar y que se pudiera escapar. Entonces, este es un niño que está haciendo cumpliendo una misión de alguien que tal vez reúne las anteriores condiciones, que es crear un caos, porque a mucha gente le interesa ese caos en Colombia. Al gobierno le interesa el caos, pero el gobierno ni la oposición son unos asesinos. Pero a alguien le interesa el caos. Ese caos le sirve a la izquierda, le sirve a la derecha, le sirve para minar la credibilidad de una consulta popular, de crear un susto, un pánico, ahora que se acercan ya las nuevas elecciones. Entonces, hay mucha manifestación pública convocada por el gobierno, convocada por la oposición, que ahora va a tener mucho miedo de salir a las calles de que un hecho como este se pueda repetir. Así es de que crear el desorden, el susto y el caos le termina conveniendo a cualquiera de los intereses con el propósito de desestabilizar o al actual gobierno o a la oposición que se acerque.
Julio Sánchez Cristo, te agradezco que nos hayas acompañado esta mañana. Julio, gracias por tus impresiones y por tus análisis. Y que,
Carlos, a ustedes. Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo. Un saludo a la audiencia.
Gracias.
Gracias, Carlos.
Que ha hecho un alto en su trabajo porque está ya en ello, claro. Que él hace un programa de radio tan largo como este.
Pero empezará un poco más tarde, ¿no? Para
bueno, hora colombiana creo que son las 5 de la mañana. O sea, que empiezan más temprano, pero allí. O sea, en el horario de allí, que no de aquí. Bueno, algún comentario sí que queréis hacer también los contertulios del programa, este suceso. Todos recordamos episodios anteriores en la historia de Colombia en las que los candidatos a las elecciones eran asesinados en plena campaña electoral, en mítines.
Bueno, sobre todo lo que marcó la historia reciente de Colombia es el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989. Yo estaba en Colombia en ese momento, cubrí el asesinato de Luis Carlos Galán y fue un impacto brutal y yo creo que ese debe ser hoy el temor grande y la que vive Colombia, es el mirar hacia atrás a una historia repleta de violencia que ha marcado durante décadas ese país, ya desde la primera mitad del siglo pasado, donde vivió Colombia una guerra civil, lo que llaman la etapa de la violencia, una verdadera guerra civil entre liberales y conservadores, que después se reprodujo en los años siguientes en la formación de guerrillas en la izquierda y de batallones de la muerte en la derecha, y luego la irrupción del narcotráfico desde finales de los años 70. En fin, es una historia atroz que parecía irse reconduciendo en los últimos años, porque es un país con una gran vitalidad y energía democrática y dinamismo económico, parecía irse reconduciendo, pero es verdad que la irrupción en política del actual presidente, Gustavo Petro, un hombre polarizador, de los que genera enormes divisiones internas en las sociedades, pues ha creado un estado de perturbación y de agitación política realmente inquietante, que ahora se complica con esta deriva hacia la violencia política que realmente llena de sombras el futuro de esa nación.
Es que él mismo ha azuzado la violencia contra sus adversarios políticos a través de Twitter, por lo menos una violencia verbal. Les ha llamado nazis, les ha llamado esclavistas. Algunos dicen también que Petro puede utilizar este atentado para intentar aplazar las elecciones, porque aunque él está diciendo que toda su familia está siendo amenazada, que su hija también, entonces, bueno, no sé. Efectivamente, es que todavía lo desconocemos todo, todo. Lo que a mí me parece muy difícil es que el candidato del Partido Uribista pueda volver a la arena política, porque con un tiro en la cabeza...
hay que ver las condiciones.
Claro,
en las que,
me parece bastante complicado, me parece que bastante tendrá con sobrevivir, pero no veo factible que pueda retomar su carrera política, por lo menos a corto plazo. Y luego, estos años, la figura de Gustavo Petro es que me parece uno de los presidentes más impresentables de toda Sudamérica. En la semana pasada, sin ir más lejos, plantó, él era el anfitrión de una serie de una cumbre sobre países del Caribe, y él plantó a los anfitriones y desapareció, que es lo que suele hacer, según denunció su canciller, de vez en cuando. En París también estuvo desaparecido, por lo visto, 2 días, y no sé, su canciller, su ex canciller, lo que dijo fue que tenía una fuerte adicción a las drogas, con lo cual es una maravilla, vamos.
Sí, a mí me parece especialmente aterrador. Dentro de todos estos riesgos que planteáis, y está por ver hasta qué punto va a ser un punto de inflexión este atentado, ¿hacia qué lado? ¿Si hacia la democracia colombiana sentándose o si anuncia un regreso de momentos tan oscuros como los de los años 80, 90 de la violencia en la política? Pero me parece especialmente aterrador que sea un niño de 14 años el que ejecuta los disparos, porque transmite, por una parte, la vulnerabilidad social de los críos que pueden ser captados por los grupos violentos como sicarios para cualquier fin, y el mensaje que lanza de que, claro, los niños que se puedan reclutar están por todas partes. No es un peligroso...
El sicariato es una profesión en Colombia desde hace
décadas. Claro, pero que sean niños, lanza...
Niños que viven de eso, claro, desde hace muchos años.
Ese niño con 14
que
años,
se instruye en eso como una especie de escuelas de sicariato, ¿no?
Claro, pero que no es un ex convicto que puedes... Quiero decir que no puedes... Precisamente porque son niños, el uso de la violencia preventiva que demuestra que es muy difícil poner coto a todo esto y lo deja de manera...
Sí, tienes razón, pero vamos, que la niña, la vida de ese niño de 14 años seguramente no tiene nada que ver con el niño de 14 años que nos podemos estar imaginando todos en España. Obviamente la época de asesinatos de las últimas décadas del siglo pasado, que se refería Antonio Caño antes, hasta 5 candidatos presidenciales fueron asesinados y todos estaban vinculados con los cárteles del narcotráfico y con Pablo Escobar. La gran incógnita en la actualidad es quién ha ordenado asesinar al candidato, a Uribe. No lo sabemos. Alsina ha desplegado un abanico de posibilidades, de intereses ocultos, y bueno, tu invitado de Colombia ha dicho que todos ellos pueden ser, pero no se sabe exactamente qué es. Y esto es muy importante para saber si detrás de todo esto pueden estar otra vez los cárteles del narcotráfico o es el extremo de la polarización. En cualquiera de los casos, lo que yo pienso es que tenemos que pensar que la crispación política y social, lo que llamamos como polarización, es una escalada. Y que en esa escalada el final es este del enfrentamiento civil, del enfrentamiento y del enfrentamiento físico, que les puede parecer ahora muy interesante a algunos dirigentes políticos esto de ir subiendo la temperatura, de cada vez utilizar un lenguaje más agresivo, hasta el extremo de lo que hemos escuchado este fin de semana de Milei, de hay que matar al socialismo, el bandido local, todo este tipo de cosas, que también es un lenguaje que se utiliza aquí cuando Vox, por ejemplo, habla de los criminales del gobierno por el COVID, ¿no? O que también se puede parecer con esto de utilizar las palabras mafia. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado y hay que advertir siempre de la escalada en los epítetos que se utilizan en política, porque la crispación, la polarización es una escalada y el final nunca es bueno.
Hacemos una pausa con vuestro permiso y a la vuelta hablamos de la manifestación de la Plaza de España del día de ayer y de todas las, y si queréis también de la conferencia de presidentes, que como fue el viernes no hemos tenido ocasión de comentarla en el programa de la conferencia de presidentes que acabó como el Rosario de la Aurora. Un minuto y ahora mismo lo comentamos.
Pero creo que hiciste el pronóstico de que iba a fracasar,
sí, pero no tanto.
Tomando un riesgo.
Pero no tanto. Un minuto, ahora continuamos. Las 9 y 6 minutos, una hora menos en Canarias, en tertulia esta mañana con Caño, con Caraballo, con Daván, con García Ayer y con Amón. Creo que no me he dejado a nadie. Bueno, ya he contado a los oyentes que en las primeras páginas hay dos nombres propios. Uno es el de Carlos Alcaraz y el otro es el de Alberto Núñez Feijóo, que comparte en primeras páginas. Es verdad que en casi todas va por delante Alcaraz del señor Núñez Feijóo. La razón es la excepción que hace que prevalezca la manifestación del PP del día de ayer, sobre la que enseguida os pido opinión, pero antes se la voy a pedir a la secretaria general del Partido Popular, que es Cuca Gamarra, que nos atiende unos minutos a esta hora de la mañana. Señora Gamarra, buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
Buenos días. ¿Esperaban ustedes mayor número de personas en la Plaza de España ayer de la que hubo o no?
Pues esperábamos lo que ocurrió, que hubiera una abrumadora presencia de españoles, que hemos decidido algo muy, muy claro, ¿no? Y es ni estar quietos ni estar callados. Y ante la situación excepcional que vive nuestro país, pues dar un paso al frente y también reaccionar de una manera cívica desde el convencimiento de que de esta manera de gobernar y esta poca decencia que vemos en nuestro, en los gobernantes del Partido Socialista, pues se puede cambiar y lo vamos a cambiar, ¿no? Y creo que ayer esa presencia abrumadora de miles de personas en las calles de Madrid, evidentemente, fue una reafirmación en esa posición que va mucho más allá de las siglas de un partido.
¿Y lo siguiente qué es? Ahora que ya se ha celebrado la manifestación, o sea, una vez que Pedro Sánchez ha rechazado explícitamente el adelanto electoral y ha dicho que las elecciones serán cuando tocan, que es en el año 27, ¿cómo va a mantener el PP esta tensión diaria, digamos?
Pues vamos a seguir defendiendo desde el ámbito político, también desde el ámbito cívico, la necesidad de que España pues pase página de lo que significa el sanchismo. Vamos a seguir denunciando todo este tipo de corruptelas y además vamos a seguir exigiendo que el presidente del gobierno dé la cara. Tenemos hoy un presidente del gobierno que se esconde y que ya lleva 40 días sin ni tan siquiera atender una sola pregunta de un medio de comunicación y por tanto dar explicaciones sobre todo lo que está ocurriendo en nuestro país, que en 40 días, lamentablemente, pues España en manos de Pedro Sánchez se degrada constantemente, ¿no? No, yo creo que hace 40 días nadie podía imaginar que pudiéramos llegar a este punto de haber conocido lo que son las cloacas de Ferraz y cómo se han estado montando pues pues esos sabotajes a los cuerpos y fuerzas de seguridad o esa búsqueda de la obstrucción a la justicia, ¿no? Nosotros vamos a seguir exigiendo desde el punto de vista político que dé la cara, que deje de mentir, y sobre todo vamos a seguir trabajando en lo más importante y es en que España, porque el sanchismo no es España, España es algo muy diferente, eso es lo que se pudo ver ayer también en la Plaza de España, nosotros vamos a seguir trabajando para darle a España esa alternativa que España merece, necesita y va a tener, por supuesto.
Bueno, obstrucción a la justicia, el PP podría dar algunas lecciones también de la época aquella de la Gürtel, ¿se acuerda usted cuando atacaban al juez Garzón, que era el juez instructor de la causa, cuando lo de los discos duros de la sede nacional del PP, la operación Kitchen y todo aquello, ¿no?
Mire, yo creo que nada tiene que ver y ahí están además la propia actuación de la propia justicia en relación a todas estas causas, ¿no? Yo creo que lo que hoy estamos viendo es cómo Pedro Sánchez, que se mantiene en el gobierno de España a través de una investidura que está condicionada por una amnistía, es decir, empezó toda esta legislatura a través de la corrupción política y moral que significa quedarte en el poder a cambio de entregar nada más y nada menos que la impunidad. A partir de ese momento lo que estamos viviendo no se ha visto nunca en la historia de España y estamos viendo cómo la permanencia en el poder para tapar la corrupción que acorrala a Pedro Sánchez es única y exclusivamente el único objetivo que pretende el presidente del gobierno y de hecho no tiene ni tan siquiera una mayoría parlamentaria que le permita gobernar y que le permita dar soluciones a los españoles en los problemas de su día a día, ¿no?
¿Por qué el señor Núñez Feijóo no usó la palabra mafia en su intervención de ayer si estaba en el lema de la manifestación?
bueno, porque hizo un discurso en otro sentido, ¿no? Pero lo ha estado planteando durante los últimos días. A nadie se le escapa que estas conductas que estamos viendo, viviendo día tras día, no se corresponden con la democracia y con los usos democráticos. Se corresponden con, son más propias de actuaciones mafiosas. Y evidentemente es a esto a lo que hay que poner freno y, sobre todo, cambiarlo y revertirlo por decencia y por el buen funcionamiento de las administraciones. Y esto es en lo que tenemos que trabajar, en esa regeneración y en ese rescate democrático que hay que darle a España desde las propias instituciones y desde un proyecto político tras unas elecciones. Y esto es para lo que trabaja el Partido Popular y esto es para lo que le decimos a la sociedad española: aquí estamos y vamos a dar esta batalla, y lo vamos a hacer desde la centralidad, como lo dijo ayer el presidente Feijóo.
¿Qué significa para ustedes exactamente mafias? O sea, para ustedes el gobierno de España es un grupo organizado de criminales.
Mire, para nosotros lo que estamos viendo y viviendo todos los españoles con este gobierno, con el gobierno de Pedro Sánchez, es que el sanchismo se aleja absolutamente de cómo es la sociedad española y de cómo tienen que ser las prácticas democráticas en una democracia. Evidentemente, cuando tu único objetivo está basado en tu interés personal y no el interés general, en cómo te proteges ante la acción de la justicia, en cómo te proteges ante las investigaciones policiales que te afectan, porque están afectando a tu entorno más familiar, a tu mujer y a tu hermano, que en estos momentos uno ya está en el banquillo y ella está siendo investigada por delitos no menores, precisamente. Cuando miembros de tu gobierno afectando con ello al Ministerio de Fomento también forman parte de investigaciones judiciales, y cuando todo esto se acompaña con el partido formando parte de toda esa estructura, evidentemente esto no es una democracia sana. Si a todo ello le sumamos lo último que hemos conocido las últimas semanas, y es cómo desde Ferraz, porque ya nadie se puede creer, ni nadie cree que esta tal Leire estuviera llevando a cabo una investigación periodística, ni muchísimo menos nadie puede creer, y tienen que dar muchas explicaciones, que ocupar un puesto como el que ocupó en Correos o en otra empresa pública, altos cargos, al final, cargos ejecutivos con salarios altos, fuera por su valía. Fue para que desarrollara otro tipo de tareas que estamos descubriendo, y esas no son propias de la democracia, ¿no?
Pero cuando ustedes dicen que el presidente Sánchez es el capo de la mafia, lo que están haciendo es llamarle criminal, ¿no?
Lo que estamos diciendo es que al frente de todas estas actuaciones está él. Y que muchas de estas actuaciones, además, están siendo investigadas en el ámbito penal. Pero es que muchas de estas actuaciones, entre las que se encuentran exministros suyos, el propio Tribunal Supremo las ha calificado como pertenencia a organización criminal. Eso está ahí y forma parte, lamentablemente, de la actualidad política y judicial en nuestro país. Que la política en España en estos momentos, porque alguien se empeñó después de perder las elecciones en mantenerse en el poder a cualquier precio, pagando ese precio en base a la igualdad entre los españoles, nos ha llevado a que no se hable de política, sino que todo esté contextualizado día tras día en la actualidad judicial. Hoy las páginas de tribunales en los medios de comunicación escritos ocupan más espacio que las páginas de actualidad política o de medidas para resolver los problemas que tienen los españoles, y esta es una realidad.
Que no es nueva en nuestra historia política, quiero decir, épocas en las que los casos judiciales han tenido más prevalencia en los medios que cualquier otra cuestión, a mí se me ocurren unas cuantas, y con gobiernos de distintos signos políticos, incluido el gobierno del señor Rajoy. Hoy publica el diario El País, por cierto, una conversación que le grabó Villarejo a Dolores de Cospedal en el año 17. Respecto, o sea, ¿usted era consciente de que Cospedal había maniobrado con Villarejo para neutralizar a la UCO y a la UDEF en la época de gobierno del presidente Rajoy?
Mire, yo dos cuestiones, porque hacía usted referencia a otras etapas en la democracia, sí, ¿no? Sí. Otras etapas en la democracia que terminaron con una moción de censura en base justo a una situación que nada tenía que ver con la que estamos viviendo actualmente, y que además los propios tribunales luego corrigieron, y eso derivó en una moción de censura. Hoy, esos mismos que suscribieron aquella moción de censura, que curiosamente hace 7 años defendió José Luis Ábalos, pues lo que dicen es que van a seguir manteniendo este gobierno. Y yo creo que eso también tienen que ser conscientes todos aquellos. Ayer lo decía el propio Partido Nacionalista Vasco, que cabría una moción de censura, pero que no la va a haber. Y que no la va a haber porque van a seguir apoyando este gobierno con todo lo que se está conociendo. Eso, sin duda alguna, lleva a un escenario claro, y es que el gobierno de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez es responsable de todo lo que está ocurriendo. Pero todos aquellos que le siguen apoyando, a pesar de todo el conocimiento que tienen de lo que ha ocurrido durante ese gobierno que ellos apoyaron y siguen apoyando, que siguen apoyando a un presidente que está en un clarísimo conflicto de intereses, que siguen además apoyando a un presidente a pesar de que se sepa cómo está intentando obstruir a la justicia y también obstruir el funcionamiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Ellos, apoyando esto, evidentemente también se convierten en responsables. Tendrán que dar cuenta sobre todo ello. Los votantes nos votan a todos para que garanticemos, podremos acertar o no podremos acertar, pero que busquemos que la democracia en nuestro país se mantenga sana. Y en estos momentos está claro que la degeneración y el deterioro ético y moral en el que estamos no solo corresponde la responsabilidad a quienes lo han cometido, que esa es la máxima, y ahí está Pedro Sánchez al frente de todo ello, sin duda alguna. Todo siempre empieza y termina en Moncloa y en Pedro Sánchez. Es más, ya está en su partido, nadie se mueve si él no lo permite, lo estamos viendo. Y aquel que se mueva será atacado, como vivimos la pasada semana, incluso cuando lo que piden es el cumplimiento de principios éticos y morales. Por lo tanto, esto también afecta a aquellos que lo sigan apoyando. Y en relación a lo que usted me pregunta, yo no tengo conocimiento de nada de lo que usted me plantea. Lo que sí que sé es que esto no es nada nuevo, lo que se está conociendo en estos momentos.
Que no es nuevo que Cospedal con Villarejo hablara de cómo...
No, me refiero a que esos audios son audios que el propio Partido Socialista ya viene utilizando hace tiempo.
Y sin embargo usted no está al tanto de que...
Es decir, de todo lo que usted me pregunta, yo, es decir, no estoy al tanto salvo de lo que se ha publicado, nada más, ¿no?
Una última cuestión que es muy es de respuesta rápida, que sé que ya tiene que abandonarnos. El Congreso del PP, del Congreso de su partido del mes que viene, el mes de julio. ¿Usted está por enterrar las primarias o como Isabel Díaz Ayuso, que parece que está por la labor de que se mantengan, ¿no?
Pues mire, efectivamente tenemos un congreso que va a ser un congreso de mucha participación, ¿no? En el cual vamos a estar más de 3.200 compromisarios. Eso significa que el Partido Popular vamos a afrontar el congreso de mayor participación de compromisarios y, por tanto, de miembros del Partido Popular. Ahora mismo los ponentes están trabajando en esa ponencia de estatutos, donde nos plantearán como una propuesta en relación a cómo gestionarnos internamente, cómo organizarnos internamente, siempre con un objetivo, y servir a España y a los españoles. El Partido Popular solo es un instrumento al servicio de España. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Y cómo establecer ese sistema democráticamente establecido por todos nosotros, que será también elegido democráticamente para llevar a cabo la organización interna, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que dejarles ahora mismo trabajar, y sobre todo desde el convencimiento de que, como siempre, el Partido Popular ha tenido distintos sistemas, siempre han estado asentados en la democracia representativa, como es la propia también de nuestro sistema político, y en este sentido pues toca esperar a ver lo que nos plantean, y a partir de ahí podremos opinar e incluso podremos enmendar.
Pues usted no tiene criterio ya hoy, sí, sobre primarias y primarias, ¿no?
Mire, yo tengo criterio, pero también tengo respeto al trabajo, y sobre todo siendo secretaria general, tengo respeto al trabajo que en estos momentos le hemos encomendado a la Junta Directiva a cuatro compañeros para que nos presenten una propuesta. Y a partir de esa propuesta para analizar si nos parece correcta. Yo estoy convencida de que esa propuesta responderá, sin duda alguna, a una participación de la afiliación, y a la búsqueda de que esa participación sea se establezca de la forma más correcta para desarrollar lo que es nuestro objetivo, y es darle siempre a España el mejor proyecto político y la mejor dirección posible para conseguirlo.
Cuando uno encarga una propuesta es porque cree que el sistema actual no vale, ¿no?
No, encarga una propuesta, entre otras cosas, porque siempre hay que encargar una propuesta de estatutos cuando hay un congreso extraordinario, en este caso extraordinario única y exclusivamente porque no hemos agotado el plazo. Y es evidente que es bueno siempre revisar los sistemas existentes. Y en ese sentido le digo, el próximo congreso lo vamos a decidir con el marco actual, 3.200 afiliados del Partido Popular, que seremos los compromisarios que concurriremos en esta condición, ¿no?
Señora Gamarra, gracias por haberme atendido esta mañana y le deseo que tenga un buen día.
Pues muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. La secretaria general del Partido Popular. Bueno, con tertulios de este programa, entonces, aparte de todo lo que nos contaba ahora la número 2 del Partido Popular, la manifestación del día de ayer con los mensajes que allí se escucharon. El lema de la manifestación era, bueno, manifestación o concentración, no sé, era mafia o democracia, pero es verdad que el señor Núñez Feijóo, como resalta en todos los diarios, digamos que el discurso que hizo iba más por la vía de ha empezado una revolución, la revolución de la convivencia, de recuperar el prestigio de las instituciones, y no tanto por lo de la mafia, que es verdad que otros oradores u oradoras sí lo mencionaron. Comentarios.
Pues a mí, Carlos, me sorprendió que el PP finja que la manifestación no lo han convocado ellos y que renegaran de sus charranes para demostrarnos que era una manifestación de la sociedad civil cuando en realidad era una iniciativa política de calentón para aprovechar un poco la inercia electoralista de los últimos tiempos sobre el fundamento que ha provocado desde luego el escándalo del Leire 10. Y a partir de ese escándalo, pues tratando de rentabilizarlo en la calle, que no es el lugar donde rentabilizar estas cosas. Lo digo porque la derechona siempre reprochó a la izquierda y a la progresía el uso de la calle como instrumento de presión política, y cuando tú recurres a él, pues estás desmintiendo tu propia posición. Recordad cuando Rajoy se gastaba a decir, sí, pero ¿cuánta gente se ha quedado en casa?, ¿no? Como un lema autodefensivo. Bien. Creo que entrando o no en la guerra de cifras, la manifestación está por debajo de lo que esperaba el PP, igual por encima de lo que quería la oposición, en este caso me refiero a la oposición del Partido Socialista de Madrid, y me preocupan las dos caras que tiene el Partido Popular, porque aparte de que el lema es una torpeza, democracia o mafia es un planteamiento corrosivo, que además nos hace recordar que no hace tanto que el PP no se sabe en qué lado está de los dos, y me refiero a las cloacas mafiosas que también tenía el PP, sino a las dos naturalezas, la más agresiva populista que es Díaz Ayuso, expresada con todo descaro y además aludiendo con frivolidad a la idea de la dictadura. Es una ofensa hablar de dictadura en España cuando existen dictaduras en curso, algunas de ellas, por cierto, con las que simpatiza el Partido Socialista, me refiero a la venezolana. Y después sacar, después de esa telonera aguerrida y multitudinaria, no solo la comparación para Feijóo, que debe ser un poco degradante y humillante, para Feijóo digo que la telonera sea la estrella, sino después tratar de ver un Feijóo mucho más moderado y más centrado, ¿no? Como si quisiéramos aspirar a todo, al votante de Vox y al socialdemócrata desorientado. Y en esa expectativa de abarcarlo todo, yo creo que el PP no termina por abarcar nada y sigue muy lejos de una oposición mucho más responsable, como si ignorara el poder que dispone, y me refiero al poder municipal y autonómico, me refiero al poder mediático, me refiero a la mayoría absoluta en el Senado. Creo que el PP no necesita actos como el de ayer para reivindicarse, y creo que enmascarar lo que realmente pretendía es aún peor.
Yo creo que, sin embargo, que esas dos facciones, cada uno de los líderes, tanto Ayuso como Feijóo, buscan a una parte del electorado que necesita Feijóo para llegar a Moncloa.
¿Crees que es compatible?
Entonces, yo no creo que sea compatible, pero te voy a decir, Feijóo sabe que a él le tienen que votar una parte de votantes que han votado que estén desencantados con Sánchez, y eso no lo va a conseguir Ayuso. Y sin embargo, Ayuso lo que ha conseguido, por lo menos en Madrid, es neutralizar a Vox. Juanma Moreno lo ha conseguido de otra manera, desde luego en Andalucía, si yo no digo que no. A mí el lema me parece una torpeza. Tú no puedes presentar una manifestación sin siglas que busca la decencia, la reconciliación y tal, hablando de mafia y de o democracia. Creo que efectivamente eso no ayuda a dar una imagen de centralidad, pero yo sí que veo que el PP tiene que rascar por los dos lados, y no me parece incompatible. Me puede gustar más un tipo de discurso que otro, obviamente, pero no me parece incompatible para nada.
Yo la manifestación en sí, pues no le veo mayor inconveniente. O sea, yo, aparte de la que el eslogan de convocatoria es manifiestamente mejorable y que no es un hecho que va a mover el tablero político, desde luego, en ninguna dirección, ¿no? Dentro de dos días no estamos hablando ni nos acordamos de esta manifestación, pero tuvo alguna ventaja para el PP. Yo creo que, por ejemplo, la manifestación sirvió para marcar el terreno del PP. El hecho de, además, de que Vox se abstuviera y que Vox boicoteara expresamente la manifestación, incluso a Abascal se fuera, estuviera en París ayer, yo creo que sirvió para saber qué es el PP y qué es el PP sin Vox. Y ahí estaba el PP sin Vox. Y creo que desde ese punto de vista eso fue interesante. Y el mensaje de que la alternativa viene por el PP y no por Vox me parece que es interesante. Pero no me parece en sí un acto que vaya, como digo, a cambiar nada en España. Yo creo que responde la manifestación, esto desde mi punto de vista lo más importante de todo, responde a la necesidad de Feijóo de calmar la ansiedad de sus votantes. Existe un estado de ansiedad desde hace algún tiempo y se va acrecentando entre los votantes del Partido Popular sobre qué hacer, cómo salimos de esto, qué se puede hacer. Y claro, como la respuesta es pues no se puede hacer nada porque aquí solo las elecciones las convoca el presidente del gobierno, algo hay que hacer. Y ese algo hay que hacer está permanentemente en los debates del Partido Popular. Y creo que va a ser justamente lo más difícil para gestionar para Feijóo de aquí a las elecciones, que es cómo gestionar esa ansiedad, ese estado de ansiedad de sus seguidores, que va a ir aumentando y que el gobierno va a ir provocando. El final de Sánchez, que ya ha empezado, pero va a ser tremendo. O sea, va a ensuciar la cancha día tras día, va a provocar al Partido Popular día tras día. Y va a ser muy difícil de gestionar para Feijóo este final, porque justamente lo que busca Sánchez para este final es complicar las cosas. Va a ser un final muy complejo en el que Sánchez puede salir por recursos que en este momento no podemos ni imaginar. Y por tanto, Feijóo tiene que tratar de gestionar esa ansiedad de los suyos con mucha prudencia, porque si no podemos acabar en un escenario inquietante, peligroso y en última instancia que favorezca a los intereses de Sánchez.
A ver, a mí me parece que la realidad que se oculta detrás de todas estas manifestaciones es que en España no existen el tipo de manifestaciones de indignación popular que echa a la calle a cientos de miles de personas por un caso de corrupción, por acusaciones. No existen. Yo recuerdo en España grandes protestas cuando ETA, esas sí salían de la calle, de la indignación de los ciudadanos, o las del 15M. Pero son las únicas. Las otras son las que se organizan desde los partidos políticos para mostrar su músculo. Y esto siempre lo ha hecho mejor la izquierda que la derecha. Entre otras cosas porque la izquierda cuenta además con la participación de los sindicatos, que no es poca cosa. Y las manifestaciones de la izquierda contra gobiernos de derecha siempre son mucho más efectivas. Estos días yo me acordaba de porque además salió en uno de los primeros mensajes de redes sociales de esta ley de 10, que estaba indignada por la muerte del perro Excalibur. Y es verdad, eso sucedió con los gobiernos de Aznar, cuando sacrificaron a un perro porque era de una mujer, de Rajoy.
Javier, perdona, pero existe toda una historia de la izquierda con las manifestaciones.
La izquierda
tiene venceremos, el pueblo jamás será vencido, y ayer sonaba los hombres G en la manifestación.
Claro, pero que lo del perro Excalibur, Antonio, lo del perro Excalibur, que nos acordamos todos, claro, fueron dos semanas de manifestaciones en las principales por sacrificar a un perro. Dos semanas de manifestaciones en las principales capitales españolas. Y bueno, pues eso la izquierda lo hace con mucha más facilidad y la derecha con menos. ¿Qué es lo de ayer, el número de manifestantes? Para mí es la capacidad de movilización, que no es poca, del PP en toda España. Pero lo que yo le pido más al PP, lo que yo echo de menos del PP, personalmente, es un discurso menos previsible y que no se enrede en esta escalada pensar que hacer oposición efectiva es aumentar los decibelios, los epítetos al gobierno. Yo creo que esa es una oposición equivocada y a su vez peligrosa. Un discurso de Estado que lo represente al centro derecha, en el que tienen que caber, porque si no, no se construye una mayoría en España, tiene que caber gente como Díaz Ayuso y gente como Moreno Bonilla. Si construye una mayoría con un líder que sepa hilvanar esos dos extremos, estará caminando hacia la mayoría.
Sí, fíjate, yo no compararía las 100.000 personas que hubo ayer en Madrid manifestándose, según cuentas del Partido Popular, ni con el perro Excalibur, ni con las 50.000 que dice delegación del gobierno que hubo. Lo compararía con otra manifestación que hubo ayer, que reunió a 10.000 personas en el Bierzo por manifestarse a favor de la sanidad pública. 10.000 personas, Ponferrada creo que tiene 60.000. Eso es una manifestación abrumadora que muestra el descontento y la movilización transversal de una ciudadanía harta. 10.000 personas, insisto, en el Bierzo. Y a la vez había 100.000 personas en Madrid, que es demasiada poca gente para que sea una aplastante demostración de fuerza como quería el PP, pero son demasiadas para considerarla el fracaso que quería la oposición. Al final, lo que ha conseguido, creo, el PP con esto es que pongamos el foco en si son muchas o pocas las personas que se manifestaron, en vez de en el caso Leire, que era donde estaba puesto el foco de la atención mediática, que creo que favorece mucho más los intereses del Partido Popular y hace mucho más daño al gobierno de Sánchez. Poner la atención en los casos de corrupción y de cloacas que tiene este gobierno y no en medir la fuerza de la oposición, o cómo de contradictorio es que el propio Feijóo ni siquiera diga el eslogan que él mismo ha convocado. Fíjate que si era malo el eslogan, que estáis diciendo que no os convence a ninguno, fíjate si era malo que ni el propio líder del partido que la convoca lo utiliza. Lo utilizó, sin embargo, Ayuso, también Almeida, el alcalde de Madrid. Ambos utilizaban la idea de la dictadura y la idea de la mafia. Y a la vez Feijóo quería transmitir la idea del centrismo. Hombre, pues entiendo la estrategia, que es querer abarcarlo todo, la moderación y el populismo, pero al final en lo que incurre es una falta de definición clarísima. Cuidado,
que estaban ahí presentes los presidentes de la época cloaquera por excelencia.
Que esa es la otra
naturalidad con que Ayuso compartía y parlamentaba con Aznar, con Rajoy, con Esperanza Aguirre.
Fíjate, Cuca Gamarra, ahora en la entrevista, cómo ha sido tan tibia a la hora de condenar lo que estamos sabiendo de aquellas cloacas, que un partido puede dar ejemplo. Ya, o sea, no creo que tenga que ser esclavo de lo que hizo su partido en el pasado, pero sí está en su mano condenar de manera abrumadora y de manera tajante la corrupción que hubo en su partido.
Como si miran del camino de la pureza, pero sí, oiga, claro. Ustedes entonces salen a flote, nunca mejor dicho, a flote, estos audios de
Villarejo
y Maradero de Gospedal.
Bueno, a flote no, porque alguien los ha entregado.
No, pero si no me he enterado mal, Alcinate.
La metáfora que
ha dicho esa etapa de la que usted me habla.
Es fantástico eso.
Creo que todos estos audios no es que salgan a flote. Estos audios, el jueves o el viernes, alguien decidió que se publiquen. Alguien tomó esa decisión, no sé quién. Pero alguien la tomó.
Es más poético lo de flotar, que hay más cosas que
me gusta
flotar.
Cada vez
es que flote, por ejemplo.
Los que no habían abierto el pendrive, ¿no?
El audio del viernes pasado. Esta es una grabación que Pérez Dolcel le hace a Francisco Martínez este mismo año.
Sí, sí.
Que según El País, Martínez dice todo lo que dice sobre las Islas Granadinas y la cuenta aquella de Pablo Iglesias, que era todo mentira. Dice lo que dice como confesión para colaborar con la justicia. Algo me he perdido porque no acabo de entender que si Francisco Martínez quiere colaborar con la justicia, quede con Pérez Dolcet para que le grabe una conversación. Pero bueno, esto se decidió el viernes que se difundiera y se difundió. Hoy lo que tenemos es una grabación de Villarejo. Es que Pérez Dolcet tiene todas las grabaciones de Villarejo, quiero recordarlo.
Claro.
Su dinero le costó.
Su dinero le costó, efectivamente, pero ahora está teniendo, digamos, más facilidad que en otros tiempos. Porque no las ha comprado ahora, las tiene desde hace tiempo. Ahora está teniendo más facilidad que en otros tiempos para que esas grabaciones tengan eco mediático o difusión pública. ¿Por qué? Pues yo interpreto que porque estamos en una estrategia de contraprogramar lo de Leire y compañía. O sea, compañía
es Pérez Dolcet. Esparcir la basura, esparcir.
Compañía es también Pérez Dolcet.
Sí, yo entiendo la voluntad del PP de convencernos de que estar con contra Sánchez significa estar con Feijóo, y es un salto cualitativo que tiene que dar el Partido Popular desde la convicción. No está en absoluto garantizado que el antisanchismo se canalice a través de Feijóo, por mucho que sea la única alternativa posible. Y para ganar terreno en esa dirección hay que trabajar más y mejor respecto a la situación ideológica del partido. Por eso a mí me alarma que Ayuso aparezca como la gran figura mesiánica. Claro que tiene un efecto de arrastre positivo, pero un efecto de desapego negativo, que es el que a muchos votantes de centro, moderados o socialdemócratas o desamparados, les produce cierto estupor. Y luego hay que se mide la capacidad organizativa de un partido para traer autobuses. O sea, ¿qué está midiendo el Partido Popular con el ejemplo de ayer, ¿no? O sea, me refiero que también está en juego eso, ¿no?
Me parece, cuando Ayuso habla de que España es un estado policial, por lo que le está ocurriendo a su pareja, pero yo reconozco que el electorado del PP es lo que le pide el electorado del PP en Madrid a este partido, es justamente eso, una figura como Díaz Ayuso. De la misma forma que en Andalucía, con Juanma Moreno, lo que pide es una figura como la de Juanma Moreno.
Sí, a nivel
ni
nacional,
Ayuso ganaría en Andalucía, ni Moreno Bonilla ganaría en Madrid. Lo que recrimino, lo que digo, que falta en ese esquema, es una figura por encima de ellos, claro, que sea capaz de liderar todo.
O sea, no hay un líder, ¿no? ¿Te parece poco, Javier?
Claro, que sea capaz de decirle a Carlos Mazón que se vaya, que la gente entienda que él es el que aglutina todos los extremos que hay. Sí. Y eso es lo que se echa de menos ahora en el esquema del PP. Pero,
Sánchez en el PP.
Eso iba yo.
Un Sánchez que diga, tú ya no eres candidato, ahora la candidata es Diana Morán.
Un Feijóo que no le chule Mazón.
Ahora es Óscar López.
Lo que no hay es un líder, lo que no hay es un líder carismático al estilo de Ayuso o de Pedro Sánchez.
Es que tampoco es Feijóo. Tampoco lo era Rajoy.
Claro,
tuvo mayoría absoluta.
No confundamos carisma con populismo.
No estoy seguro que estas cosas que mencionamos como debe de Feijóo lo sean. Hay que esperar. Creo que nos estamos anticipando. Yo creo que en algún momento el país puede valorar la manera de hacer política de Feijóo, porque pueda ser agobiante realmente el grado de polarización política en el que vivimos y de agitación política en el que vivimos, y busque una solución más prudente. No digo que eso vaya a ocurrir, pero eso es evidente que es la apuesta de Feijóo. Por eso decía que lo difícil para Feijóo va a ser cómo gestionar este tiempo hasta las elecciones, porque todo se le va a poner adverso a su forma de hacer política. Pedro Sánchez le va a marcar un terreno político completamente contrario a la forma de hacer política de Feijóo. Y mucha gente en el PP, con esa ansiedad que yo antes describía, va a empujar a Feijóo a salirse de su conducta y de su estilo natural para responder a esa ansiedad.
Eso tan es así que, una muy breve, que a Feijóo una de las cosas que se le recrimina es el equipo. Por eso, uno lo que casi todo el mundo da por seguro, que Cospedal sale en este congreso de secretario general y que puede entrar Mellado.
Cuca Gamarra.
Gamarra.
Primero has dicho Cospedal y luego has dicho Macarra, no Gamarra.
Bueno, no quería decir Macarra, en serio.
Cuca Gamarra.
Que es que tengo que hacer una pausa.
Bueno, pues lo.
Pero solo digo una cosa. En las encuestas de estas semanas, el PP no baja del 33% del voto y de los 145, 150 escaños. Quiero decir que si encima tuvieran un buen líder, no sé qué tendrían, 180. O sea que todo esto que se dice, liderazgo de Feijóo, este señor va primero en las encuestas y le saca 6 puntos al segundón, que es el Partido Socialista.
Yo creo que hay una cosa que...
O sea que para ser un desastre de liderazgo, oye, no parece que la cosecha demoscópica...
Es que había una cosa que decía...
Hay que mirar el inventario de deméritos del adversario, que no caben más.
Había una cosa que decía siempre...
Si hay un líder carismático es Sánchez, ¿no? Ese sí que es un liderazgo. Nadie se mueve en el partido sin que él lo diga.
Andreotti decía siempre que el poder no desgasta, que el, lo que desgasta es no tenerlo. Y yo creo que en este caso es que es real. Además, Sánchez ya ha dejado clara su intención de llegar hasta el 2027, como sea. Lo que pasa que a mí, cada vez más...
Hablamos de un presidente que no ha terminado una legislatura. Todavía completa.
Bueno,
que,
sí.
A ver, es que no la ha empezado.
Anticipó dos veces. O sea,
es que no la ha empezado.
Pero a mí
no
me recuerda...
Legislatura, no hay presupuesto de esta legislatura.
Claro, a mí o sea, lo del gobierno me recuerda ya al típico submarino que se ha quedado sin motor, se va hundiendo, no tiene rumbo alguno, se va hundiendo y los remaches empiezan a reventar. Lo que no sabemos es por dónde va a reventar. Desde luego, por sus socios parece que no, porque Aitor Esteban ya ha dejado claro este fin de semana. Sí, sí.
Y el discurso de Ayuso sobre las lenguas cooficiales, cuánto reafirma la relación de Sánchez con sus socios de legislatura.
Claro, bueno, es que por eso se sacan ese tipo de debates también, quiero decir.
Así va a ser.
Bien. No, que sí, que sí.
Bien, bueno, pues tendrás que exponerte a lo que supone. Ya
que sí, que sí, sí,
son
sí, sí, yo no digo que
20,
no.
Una hora menos en Canarias. Ahora mismo continuamos.
Más de uno en Onda Cero.
Otro.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Minutos y serán las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en tertulia hoy con Javier Caraballo, Marta García Ayer, Antonio Caño, Rubén Amón y Mario Daván, que ya han analizado, yo creo, suficientemente. Los...
No, ya queda claro.
Una cosa breve sobre el estilo de Feijóo que estábamos debatiendo antes. Feijóo ha conseguido algo que no está mal. Feijóo puede pasearse por cualquier calle y entrar a cualquier bar de España, de cualquier rincón de España, sin que nadie le, creo yo, sin que nadie le grite, le insulte ni le agreda verbalmente.
Tampoco ha gestionado.
Creo que ha conseguido ese grado de aceptación generalizado en cualquier territorio español, digo que no es sencillo de conseguir en estos momentos en la política española.
Bueno, Antonio, que tampoco una enmienda a la totalidad, que lo que estamos diciendo que de Feijóo, al menos yo, esperaba mucho más como líder, esperaba mucho más un discurso de que fuera más allá de lo que está haciendo, y que esperaba que tuviera el partido mejor estructurado, que haga otro tipo de oposición, pero que no una enmienda a la totalidad. Es verdad que ganó las elecciones, que sigue por encima. Pero bueno, nadie en el PP te dice en este momento, si tú le preguntas, ¿tú estás seguro de que vais a gobernar? Eso no nadie lo da por seguro, ¿eh?
No, claro. Bueno, y hacen bien, ¿eh?
Yo sé que el día siguiente a la formación del gobierno de Pedro Sánchez, la duda que teníamos es cuánto iba a durar Feijóo como líder del PP. Esta era la duda. Y no voy a pero seguramente hicimos apuestas, los que sois más dados a hacer apuestas, sobre si llegaría vivo a las siguientes elecciones generales, y seguramente salió que no. Y que Ayuso sacaría el cuchillo el mismo día siguiente. En fin, estamos en el verano ya del año 2025, quedan 2 años para las elecciones generales o no, porque me permito recordar que Pedro Sánchez nunca ha agotado una legislatura. Él dice, pues tienen que ser cuando tocan las elecciones, pero si las dos anteriores las ha adelantado usted. O sea que ya veremos cuándo son las generales. Y yo no, ¿tenéis alguna duda de que Feijóo será el candidato a las elecciones generales de
Europa? No, ninguna.
Pues ya es
bastante. Pero las teníamos, es cierto.
Ya es bastante.
Las teníamos.
Eso digo que... Bueno, Ignacio Rodríguez Burgos, actualidad económica. Buenos días, Ignacio.
Hola, ¿qué tal?
Actualidad económica y financiera de este día.
Pues mira, las bolsas europeas abren con cautela, con ligeras caídas, a la espera de las noticias que lleguen de Londres, de la City. Delegaciones de China y de Estados Unidos se reúnen en la capital británica para negociar la relación comercial entre ambos países tras la guerra de aranceles iniciada por Donald Trump. La negociación se dirige en principio hacia el control de exportaciones en bienes, equipos y también materias primas, con especial dedicación a las tierras raras donde Pekín es la gran potencia. La bolsa española desciende ahora mismo una décima porcentual, con las siderúrgicas como Arcelor y Acerinox encabezando las ventas, también Aena y los bancos bajan, como el Santander y CaixaBank, y en la parte de las ganancias pues suben con fuerza Puig, Grifols y Celnes, mientras que Telefónica apenas se mueve, y eso que ha contratado a Z Capital para estudiar la posible compra de Vodafone España. Recordemos que Vodafone España se vendió, la matriz la vendió hace menos de 2 años, por 5.000 millones de euros. Todo esto a la espera de la comparecencia en el Congreso del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, la primera comparecencia en el Parlamento del gobernador del Banco de España y después de la destitución, dimisión del director de Economía. Y también, fíjate, esta tarde también hay otra comparecencia, la de la ministra de la Seguridad Social en el Congreso, después de que la Comisión Europea haya obligado a repetir el examen sobre la sostenibilidad y salud de nuestras pensiones. También
gracias, Ignacio. Que tengas buen día.
Hasta luego.
¿Amnistías a alguien, Amón?
Sí, en concreto a José Antonio Morante de la Puebla, cuya tarde de gloria en Madrid explica que miles de jóvenes aficionados se lo llevaran en volandas desde Las Ventas hasta el Hotel Wellington, 2,2 kilómetros, colapsando las calles de la capital para asombro y estupefacción de los transeúntes. 45 minutos requiere la travesía para entendernos y no se recuerda nada parecido en la historia contemporánea de la tauromaquia ni en la remota. Una procesión espontánea y extemporánea que convertía a Morante en un dios pagano vestido de azabache y azul noche entre los semáforos y los caballos de la Policía Nacional. Era la manera entusiasta de celebrar la primera salida a hombros del maestro y han hecho falta 26 años de alternativa, aunque la estadística es tan engañosa como estéril cuando se trata de disfrutar la dimensión de un torero de época, el mejor que hemos visto, por ejemplo. Y mucho se habla de la enajenación o de los problemas psiquiátricos que él mismo ha contado, pero la locura en realidad la sufrimos los morantistas de bien, sometidos como estamos a una sobreexposición de estética, de hondura, de pasmo, de sentimiento y de pasión. Perdemos la voz y los papeles cuando Morante nos deslumbra, necesitamos convalecer después, recluirnos, y somos conscientes de tener delante de nosotros la historia de la tauromaquia en vivo y el porvenir, porque Morante estará de vuelta, de acuerdo, pero los chavales que ayer se lo echaron a hombros eran todos adolescentes.
Morantistas. ¿Has dicho morantistas de bien o cómo?
Estamos locos.